Em nome do Padre e do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Tenha graça, Senhor, com ti. Bendita todos os mulheres. Bendita o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rei dos pecadores. Amém. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Miguel.
Ruega por nosotros.
San Rafael.
Ruega por nosotros.
San Gabriel.
Ruega por nosotros.
San Ignacio Loyola. San Francisco Javier.
Ruega por nosotros.
Santa Teresa.
Ruega por nosotros.
San Juan Bosco.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo.
Amén.
Buenas tardes. Voy a dar un resumen de una manera que Dios nos habla y es el ciclo litúrgico que Dios nos habla. Y el tiempo más fuerte que hay en el año litúrgico es el tiempo de la cuaresma, que culmina en la Pascua, la semana de la Pascua, y luego el tiempo pascual dura 50 días. Entonces hay la Pascua y la Pascua dura una semana hasta el Domingo de la Divina Misericordia. Este año fue el 1 de abril, la Pascua el 8 de abril, es cuando celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Bueno, ese domingo es la fiesta de la Ascensión de Jesús. En algunas diócesis celebramos la Ascensión hoy. Hoy es el Jueves de la Ascensión en alguna diócesis. Pero en Los Ángeles celebramos la Ascensión el domingo que viene. La Ascensión es lo siguiente. El día de la Pascua Jesús resucitó y se iba manifestándose durante 40 días. En esos días Jesús iba manifestándose a los apóstoles, discípulos, y al final se manifestó a San Pablo. San Pablo dijo como un aborto, ¿no? Y eso fue durante 40 días. Tenemos varias apariciones en los evangelios. Apareció a la Virgen María, que no Está presente na Bíblia, mas manifestou a Maria. A Virgem Maria. Luego Maria Magdalena. Muito temprano. Luego, mais tarde, apareceu a los discípulos de Emmaus. Pela tarde. O mesmo dia, Jesus apareceu a los apóstoles que estavam em el cenáculo. Pela noite. Todo isso em um dia. Quatro aparições. Virgem Maria, Magdalena, dois discípulos de Emmaus, e os apóstolos reunidos em el cenáculo pela noite. Todo isto em el arco de um dia. Se manifestou outras vezes também. A orilla del lago de Galilea, Jesús se manifestó a los apóstoles cuando estaban pescando. Y un elemento interesante es que Jesús, manifestándose, ellos no se dieron cuenta que era Jesús. María Magdalena, los discípulos de Emmaus, y además, cuando estaban pescando. Es interesante que no reconocieron a Jesús. A mí me fascina, ¿por qué no podían reconocer que era Jesús? Ellos conocían a Jesús, los apóstoles. Pedro estaba con él por 3 años. ¿No? Pero no lo reconocieron. ¿No? María Magdalena estaba siguiéndolo por muchos años. ¿No? Pensaba que era el jardinero, ¿no? Muy interesante. Pero lo que nos toca nosotros por la ascensión es, le voy a decir la realidad y el mensaje fundamental que quiero impartirles esta noche. Es Jesús sube al monte de los Olivos y frente a los apóstoles Jesús sube al cielo y donde si está sentado a la derecha de Dios Padre. Es la ascensión, sube al cielo. Es la realidad histórica, que Cristo sube al cielo. Tal vez algunos dicen, pero ¿qué significa esto? Que Él sube al cielo para preparar un lugar para nosotros. Entonces vamos a hablar hoy sobre la realidad del cielo. La realidad del cielo. Porque si nosotros podemos meditar constantemente sobre el cielo, que es nuestro destino final. Nos ayuda de llevar la cruz con mucha paciencia. Si uno piensa que el cielo nos espera. Hasta la cruz más pesada podemos llevarlo si sabemos que la vida se acaba y un día vamos a tener un lugar en el cielo. Porque la vida es corta. Pero el premio es enorme. Un ejemplo que podemos dar a las mamás aquí. Seguramente ustedes habían dicho a su niño cuando era chiquito, el día lunes, si tú te portas bien, el día sábado vamos a Disneylandia, ¿no? A Disneylandia. Y el niño está listo para estudiar, limpiar su cuarto, no pelear con sus hermanos, pensando en Disneylandia. Yeah. Yeah. ¿No? Y el niño se porta como un angelito. Normalmente tiene dos cuernos que llega al cielo, ¿no? Tiene dos cuernos, tiene una cola de 4 metros, ¿no? Pero al saber que yo voy a llegar al cielo, yo voy a ir a Disneylandia, lo transformo. Es decir, cuando tenemos una meta, a goal en inglés, una meta, es una motivación muy grande. Escuché una vez había un muchacho, muchacho americano, que no sabía hablar español, ¿no? En la escuela estudiaba, en la escuela del grado 8 o 12, estudiaba 5 años. No aprendió. Iba a la universidad, tenía que estudiar 4 años más, sacó su título como ingeniero, ¿no? No aprendió el español. Luego, a los 24 años, en el trabajo, la secretaria era hispana. Y ella no sabía hablar una palabra de inglés. Él aprendió español en 5 semanas. ¿No? Porque estaba enamorado de ese muchacho que no sabía nada de inglés, ¿no? Motivación. Si ese muchacho podía ser experto en español en 5 semanas, que no podía aprenderlo en 10 años, ¿no? Porque no tenía motivación. Si el niño se cambia de diablo en angelito, ¿no? Porque se le promete de ir a Disneylandia, ¿no? ¿Cómo nosotros no vamos a darnos completamente al Señor si sabemos que el cielo nos espera? ¿Eh? Pocos piensan en el cielo. Eso tiene que darnos una motivación para superar las fronteras, montañas más grandes. La vida es corta. Si yo vivo 80 años, ya viví más que 75% de mi vida, ¿no? Estoy llegando de la otra parte de del puente, ¿no? Como dice el poeta, yo estoy al ocaso de mi existencia, ¿no? La vida es corta. Pero el premio es grande. Si alguien aquí No sé, tal vez yo soy más viejo, pero uno, alguien aquí ya pasó los 60 años, está en la misma situación que Padre Escobito, ¿no? La vida es corta, ¿no? La vida es corta. El premio es grande. O castigo también. Hay castigo. Es castigo o premio, ¿no? Mira, castigo o premio, ¿ok? Uno entra en un ascensor, tiene la flecha que va así, o la flecha va así. Tenemos que apretar el botón justo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el cielo, lo que no hay en el cielo, lo que hay en el cielo y cómo llegar al cielo. Empezamos a hablar de lo negativo. Pero lo negativo realmente es positivo. En el cielo no existe la noche. No existe la noche. Dice el libro del Apocalipsis. No necesitamos lámparas, porque el rostro de Cristo va a ser nuestra lámpara. Este me gusta. No hay más noche. Va a ser el día siempre. Esta luz va a ser el rostro de Jesús. Que brille tu rostro sobre nosotros, Señor. Luego no existe, no va a existir, enfermedades. Hay personas que sufren los achaques de la edad. ¿No hay Dani? Los achaques de la edad existen. Enfermedades, medicinas, consultas, doctores, cirugías, ¿no? Todos experimentamos esto. Y al cielo la salud va a ser perfecta. Los doctores no van a tener tabaco. Van a ser desempleados los doctores, ¿no? Vamos a tener el cuerpo perfecto. Y el cuerpo ya va avanzando, se va debilitando más, ¿no? Más difícil salir de la cama, los huesos están crujiendo, ¿no? Como una puerta que necesita aceite, ¿no? Sí, eso sí. Antes si caminaban un paso rápido, uno va arrastrándose, ¿no? Otro es que no va a existir en el cielo, no existe en el cielo la muerte. En el cielo existe la vida completa. Cristo es el camino, la vida y la verdad. ¿Qué más no hay? No hay más tensiones. Tensiones no existen. Aquí vivimos con una tensión constante. Vivimos con estrés. Vivimos con ansiedad. Esta es parte de la existencia humana. Llegar al cielo, una paz completa. Otra cosa que no existe en el cielo sería tentaciones. Querer o no querer, el diablo no descansa. Diablo siempre está en la acechanza, especialmente católicos cristianos que toma la vida espiritual seria. Serios. Yo también. El diablo trabaja doble por aquellos que toman la vida espiritual seria. Desde que ustedes empezaron a vivir una vida más entregada, el diablo trabaja doble. ¿No? O triple. Buena señal. Buena señal. Cielo, no hay más tentaciones. ¿Cómo? A béisbol, sí. Sí. Ya sabes el chiste, ¿no? Chiste que dos católicos de 95 años que dicen ¿existe béisbol en el cielo? Y uno dice, bueno, aquel que muere primero tiene que regresar a decir si hay béisbol. Y murió el hombre mayor que tenía como de 27 años y su amigo estaba rezando un día. Le parece su compañero muerto. Y dice, buena noticia y mala noticia. Buena noticia, hay béisbol. Mala noticia que tú estás lanzando esta noche. Se oyó el niño, quería mostrar a su mami que sabía jugar bien el béisbol. Digo, mami, ven aquí, mira. Tiene bate y pelota. Hizo eso. No pegó nada. Mira, mami. No pegó nada. Mira, mami. Pegó nada más que el área. La mamá dice, lo siento, Juanito, mañana vas a jugar muy bien. Digo, no, yo soy un excelente pitcher, ¿no? Ajá. Hoy en nuestra casa estaba bajando para tomar un café, para empezar mi noche. Y Padre Lorenzo estaba platicando con la secretaria. Y digo, casi con lágrimas, por favor, pedir que los Red Sox puedan ganar a los Yankees hoy. Por favor. Padre Lorenzo. Él no puede aguantar a los Yankees, ¿no? Han ganado 17 de 18 partidos, ¿no? Yo digo, Padre Renzo, yo no voy a rezar restauración, ¿no? Él estaba diciendo, oh no, ¿quién está bateando? Aaron Judge. ¡Ah! Aaron Judge, home run, center field, 425 pies, línea directa, boom. Una vez nosotros padres, hace 10 años, los cuatro sacerdotes, los equipos han llegado a los finales, ¿no? Jim Doran, que estaba aquí, los Rockies, ¿no? Padre John Lyons, ¿no? The Cubs. Padre Lorenzo. Los Red Sox. Padre Escobita. Los Yankees. Pero han ganado los Red Sox. Yo estaba en luta por un mes, ¿no? Sí, en el cielo existe béisbol, ¿no? Los Yankees contra los Red Sox, ¿no? Babe Ruth. Contra Ted Williams. Yo espero que en el cielo exista el béisbol, ¿no? Hablamos, pasamos de lo negativo a lo positivo, de lo que existe en el cielo. Ok. Ayer estaba estudiando otra vez cuáles son las propiedades del cuerpo glorificado. Y según Santo Tomás de Aquino hay cuatro calidades del cuerpo glorificado. ¿Lo saben ustedes?
No.
¿Se lo digo?
Sí.
Porque ahorita el cuerpo es débil. Eso le va a animar, porque tú vas a tener tu alma, pero el cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. Después vamos a hablar sobre lo que hay en el cielo, de lo positivo. Hablamos de lo negativo, lo que no existe. Okay, ¿listo? Que las palabras son teológicas y se lo tengo que explicar. ¿No? Impasibilidad significa que no va a sufrir más. Sería la palabra técnica teológica. Impasibilidad, que no tiene más. La palabra pasión significa sufrir. No va, impasibilidad, no va a sufrir más. Nosotros sufrimos mucho en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, en las emociones, en la vida de familia, en la vida social, en la vida económica. Hay mucho sufrimiento. Pero llegamos al cielo, no hay más sufrimiento. Nadie puede pasar un día donde no sufre. Mira que tú estás en una coma. El sufrimiento es parte de la vida humana. Otro es esto. Luminosidad. Luminosidad significa que nuestro cuerpo va a ser como una estrella, va a radiar luz. Luminosidad. Ahorita nuestro cuerpo echa a veces oscuridad más que luz. Pero luminosidad. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ya digo que ustedes son la luz del mundo también. Y otra es sutilidad. Y nadie va a entender qué es eso, menos que haya estudiado Santo Tomás de Aquino. Sutilidad significa esto. Yo estoy pensando in Melbourne, Australia. Es de la otra parte del globo. Es el lugar más distante que California. Melbourne, Australia. Es del otro globo, está aquí. Sí, sería en el avión el viaje más largo, ¿no? Porque mi papá tenía que viajar allá. Una vez mi papá llamó por teléfono y dijo, Juanita, yo no fui a misa. ¡Oh! La primera vez en la vida. Pero mi amor, viajando, había dos sábados, pero no había un domingo. The time zone. La zona del tiempo, ¿no? Pero mi punto es esto. Cuando tenemos un cuerpo glorificado, yo puedo pensar ahorita en Australia, pero yo puedo viajar más rápido que mi pensamiento. No avión, no. No avión va a llevar un día, ¿no? Pero estoy pensando en Australia. Mi pensamiento. Pero mi cuerpo puede volar más rápido que mi pensamiento. Este es lo que se llama sutilidad. Es increíble, ¿no? Yo puedo pensar en llegar a la luna. Pero mi pensamiento viaja más que el cohete americano más fuerte. De NASA, saliendo de NASA, ¿no? Y no tengo que ir a la aduana y pasar el pasaporte, ¿no? Y llevar la maleta, ¿no? No, uno... Zoom. Otro más. Inmortalidad. Nosotros estamos en un mundo con mortalidad. Mortalidad, destino, a morir. Mortalidad, nunca se muere más. Esas son las cuatro cualidades del cuerpo glorificado. ¿Me gusta? Ese es el Santo Tomás de Aquino. Estoy dándole en clase de teología esta noche. Entonces, impasividad, luminosidad, sutilidad y inmortalidad. Son las cuatro propiedades del cuerpo glorificado. Ok, hablamos del cielo. Dice Jesús, Juan capítulo 14, yo me voy a la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Es Juan capítulo 14. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. No casitas, ¿no? Casita pequeña como Juan Gardens, ¿ok? Cuando uno vive en casa pequeña, tal vez un garage, ¿no? Con 15 personas, ¿no? No tiene lugar para los todos, ¿no? No hay espacio. Mientras ya cada uno va a tener una mansión, como en Beverly Hills, ¿no? O Jorba Linda. O Manhattan, no Manhattan Beach, Manhattan, Nueva York. Es una palabra que viene de Jesús. San Pablo dice en los Corintios, no podemos imaginarlo. Ojo no ha visto. Ojo no vio. Oreja no oyó. Ni entró en la mente humana las cosas grandes que Dios había preparado por las personas que lo amen. Va más allá de nuestra capacidad para imaginar. Y San Pablo también dice que los sufrimientos del momento presente no se puede comparar con la gloria que espera los hijos de la luz. Pasaje bíblico que no voy a leer, tal vez mejor que hay en la Biblia, es en el último libro de la Biblia. Ese libro se llama Apocalipsis. En este pasaje bíblico, lo pueden leer en casa, sería Revelación capítulo 21, versículo 8 hasta el final, donde da una descripción poética, mística, muy hermosa de que es el cielo, ¿no? Con el edificio, con ladrillos, con el oro, con diamantes, ¿no? Como Maricel había nombrado todas sus hijas con joyas, ¿no? Gema, esmeralda, perla, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Entonces tiene todos, pero más. Tiene mucha mención de joyas. Está hermosísima, que brilla, resplandece, está bien organizado. Sí, puedo leerlo, es muy poético, ¿no? Puedes imaginar la casa más bonita que tú has visto, pero va a ser un millón de veces mejor. Y no hay cucarachas que van a entrar, no hay cholos con la música fuerte, ¿no? No tiene una esposa que ronca por la noche, ¿no? Todo eso que molesta no existe, ¿no? Va a ser un ambiente perfecto. Ok. Tal vez una de las maneras mejores para explicar el cielo ahorita, lo que hay, es entramos en lugar donde nos encontramos con amigos. Una amistad en el cielo, la amistad va a ser la amistad perfecta. ¿Quiénes son los amigos? Ustedes van a tener amistad con todos los ángeles. Los ángeles van a ser sus amigos. Ahorita hay una batalla entre los ángeles buenos y malos. Okay. Los ángeles malos son los diablos. El diablo van a ser abajo. Pero los ángeles buenos. Y Santo Tomás de Aquino lo divide en los coros. Los serafines. Los querubines. Las virtudes. Las potestades. Las dominaciones, los arcángeles, los ángeles, son 9 coros. Cuando digo coro, Gerardo no es el coro que canta en la misa, ¿ok? Va a tener la vista perfecta, ¿ok? No son coros. Como cantan en la misa, ¿no? Coros son la manera que se lo divide Santo Tomás de Aquino. Los coros más altos son los más perfectos, los querubines y serafines. Entonces los más altos están en el cielo nada más que alabando a Dios. Los inferiores son ángeles que dirigen el mundo. El órbito, las estrellas, la luna, se preocupan del orden del universo. Y los más bajos se preocupan de nosotros. No es para despreciar a nadie, ¿no? Pero los más altos son los serafines y querubines. Y ellos están frente a la Santísima Trinidad. ¿Y qué están haciendo? Santo, 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 porque cantamos en la Santa Misa. Están alabando. Están alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para toda la eternidad. Esa es su razón de existir. Y ese sería el principio fundamental o máximo. Porque el principio fundamental, estamos creados para alabar al Señor. Los ángeles están allá. Tú llegas al cielo, vas a ver un miríade, un sinnúmero de ángeles que están frente a la Santísima Trinidad y están glorificando la Santísima Trinidad para toda la eternidad. Y no están fijándose, nada más que fijándose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Glorificándolos. Las tres personas. Con una atención absoluta. Nosotros nos distraemos cada dos minutos. Pero ellos, concentrados en alabar la Santísima Trinidad. Pues el deber mayor que nosotros podemos hacer en este mundo es alabar a Dios.
Amén.
Ese es el principio fundamental. Lo hecho más sublime que podemos hacer es glorificar la Santísima Trinidad. La manera de hacerlo, la misa. La misa. La oración más sublime que existe. Al cantar la doxología. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente. Y en la unidad del Espíritu Santo. Todo el honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué estamos haciendo? Nos unimos con el coro de los ángeles para glorificar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Así es. Participamos en misa, pero yo pienso que la mayoría no sabe la finalidad propia de la Santa Misa es esto. Es de glorificar a Dios Padre. La finalidad de la Santa Misa es glorificar a Dios Padre. Ofreciendo a Dios Hijo, Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Esta es la finalidad de la Santa Misa, es la finalidad propia de cada persona aquí también. Por eso tenemos que ir entrenándonos en este mundo, Gerardo, a alabar a Dios, porque lo vamos a hacer por toda la eternidad. ¿Sí? Amén.
Amén.
Ya tenemos que practicar. Que la alabanza de Dios empieza en este mundo, pero camina a llegar al cielo, donde lo hacemos para toda la eternidad con los ángeles. Así es. Ok, ¿qué más? En el cielo, nos encontramos también con nuestros mejores amigos. Ustedes tienen amigos. Aquí ustedes tienen amigos. ¿En este mundo? Más o menos, ¿no? Tener nuestra amistad aquí en este mundo existe, pero es una amistad imperfecta, para decir poco. No es tu mejor amigo, a veces te falla, ¿ok? Entre dos amigos, siempre hay fallas, porque somos imperfectos, ¿no? Me hace reír la persona que dice, padre, yo soy perfeccionista. Me hace reír, ¿no? La persona perfeccionista siempre va a caer en desolación al fin del día. Que no existe perfección aquí. La amistad más fuerte fracasa a veces. Dos mejores amigos fallan, ¿no? En el cielo, no. Tus mejores amigos van a ser los santos. Tu amigo va a ser San José. San Juan Bautista. Santa Isabel. Santa que yo admiro mucho. San Esteban, híjole, qué santo. San Esteban, yo lo admiro. Tal vez ustedes no lo conocen. San Esteban, Hechos capítulo 7 y 8, qué santazo. En la película San Pablo el Apóstol se ve la muerte de él y chorreando su sangre dos veces. Perdonando a Saulo, que se convirtió en Pablo. Tu mejor amigo va a ser San Juan Evangelista, que os acostó su cabeza sobre el corazón de Jesús.
San Juan Bosco, padre.
Vamos a llegar. Ya pues hay que esperar otro 1800 años estoy llegando, ¿ok? Estamos en el primer siglo, ¿no? Pero voy a llegar, ¿ok? Me voy a llevar 3 horas más, ¿ok? San Juan Evangelista. San Pedro. San Andrés. San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelistas, ¿no? Y no son protestantes, son evangelistas, ¿ok? Si dicen evangelistas son protestantes, no. Evangelistas son aquellos que han escrito el evangelio. Esos son nada más que los santos que encontramos en la Biblia. Y hay más. ¿Saben ustedes que Moisés es un santo? Abraham es un santo. Elías es un santo. Esos son los santos del Antiguo Testamento. Abraham es santo. Jeremías es santo. Daniel es santo. Esos son santos del Antiguo Testamento, pero son santos.
Josué.
O trata de imaginar, Salvador, tú entras en el cielo y hay una mesa y hay 3 personas que te hacen la señal. Siéntate. Y frente a ti, Madre Teresa, Juan Pablo II y Juan Bosco. ¿Le gusta? Ellos dicen, platica toda tu vida. Y tú estás hablando 2 o 3 horas y esos 3 años están escuchándote. Todo el tiempo. Uf. tiene que ser una motivación enorme para nosotros. Cuando hay desolación, hay que pensar en el cielo. ¿Qué pasamos por desolación? Hay que pensar que la vida se acaba. La vida se termina. La vida es corta. La vida es dura, pero dura poco, ¿no? La vida es dura, dura poco. ¿Eso no fue suficiente, Salvador? Hay otra persona más. En el cielo. Ella es la reina de los ángeles, la reina de los santos, la reina de los mártires, la reina de los confesores, la reina de las vírgenes, la reina del Santo Rosario, la reina de la paz. San Luis de Montfort, la reina de todos nuestros corazones. ¿Puede imaginar? Llegas al cielo y la Santísima Virgen está allá con una grande sonrisa, con los brazos abiertos. Bienvenida a la casa de mi Padre. Es tu casa, es mi casa para siempre. Si uno medita eso, uno lleva la cruz. Uno puede llevar la cruz más pesada si está constantemente pensando, estoy aquí para llegar al cielo. La vida es corta. Dante Alighieri, en su clásico La Divina Comedia, pasa del infierno al purgatorio, purgatorio al cielo. Al cielo va subiendo. Lo que se llama en la división del libro se divide en cantos, que son círculos, que son 99. Dante puso uno más para que sea 100. Okay? Llegar al cielo cuando está subiendo. Todos ustedes leyeron la Divina Comedia, ¿no es cierto? De Dante, ¿no? Nadie. Para llegar en alto, más alto que hay la rosa mística. La rosa mística. La rosa mística es María. Porque se llama la rosa mística. Y más allá de la rosa mística, se encuentra la Santísima Trinidad. Todo lo que estamos haciendo del cielo, no llegamos al corazón. Si mencionamos todo esto, pero no mencionamos a la Santísima Trinidad, es como un cuerpo que no tiene corazón. Un cuerpo sin cabeza. Entonces, la razón de nuestra existencia es de unirnos para siempre. En el cielo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tú vas a tener una relación muy profunda con la Santísima Trinidad. Y tu relación va a ser con el Padre, tú vas a ser Hijo del Padre. O Hija del Padre. Con Jesús, Él va a ser tu hermano mayor. ¿Sí? Tú eres hermanita de Jesús. Y alguien le pregunta, ¿tienes un hermano mayor? Sí, Jesucristo. Amén. ¿Eh? Hay que decirlo. Con fuerza y con convicción. ¿Okay? Jesús es nuestro hermano mayor. Pero el Espíritu Santo es nuestro amigo mejor. Dios es Padre, Jesús, hermano, y el Espíritu Santo, tu mejor amigo. Se tiene que darnos una motivación enorme. Debemos, dice San Pablo, levantar los ojos al cielo, donde Dios está sentado a la derecha del Padre. No caminar siempre así. No caminar siempre así. Decía Fulton Sheen. Había dos presos en la cárcel. Uno miró abajo y había visto el fango y los gusanos y las cucarachas. Porque tenía la cabeza agachada, están mirando el fango, los gusanos y las cucarachas. Y el otro al lado, en la misma cárcel, levantó sus ojos viendo el cielo estrellado. ¡Qué hermoso! Ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Mirando más al fango, las cucarachas o el cielo estrellado? Depende del día, ¿no? A veces nos fijamos más abajo. Dice San Pablo, hay que tener la mente elevada a Dios. Una vez estaba mirando el programa muy intelectual de los tres chiflados. De los tres chiflados. Estaba en Nueva York. Y uno de ellos tuvo que ir al doctor. Porque tenía problemas con su cuello. Se le torció su cuello. Y después, él salió del consultorio y él estaba caminando así. Y fue en pleno centro de Nueva York. Yo vengo de Manhattan. Y la gente estaba mirándolo. Todo el mundo está mirando, sí. Padre Escobito dice, ustedes tienen que ser como esto también. ¿No? La ascensión es tener el cuello torcido para que podamos mirar al cielo. No mirar al gusano, las cucarachas de abajo, ¿no? Hay que contemplar el cielo. Y me gusta terminar con un pasaje, Salmo 42. Y es esto. Dice la palabra de Dios. Como el ciervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Como el ciervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Usar su imaginación, imaginar un ciervo caminando por el desierto de Arizona, en agosto. 115 grados. Hay muchos cactus, nopales, pero no hay agua, ¿no? Está caminando todo el día. Y al caer el sol, llega a la orilla del bosque. Hay vegetación de pájaros en riachuelo que está corriendo, ¿ok? Y él ve ese riachuelo con agua fresca que hace ese ciervo. Se mete y mete la cabeza, la boca y va tragando, tomando agua. Esa agua fresca. Así ustedes tienen que tener más hambre por Dios del cielo que ese siervo que está tragando el agua. Ese es el fruto de esta semana. Tener un deseo enorme, insaciable para Dios. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Amén.
Amén.
Ojalá la que ustedes van a remediar con toda su existencia llegar al cielo.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Juntos. Dios te salve María, llena de tus gracias, el Señor es contigo. Bendita eres todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ya pueden ir a sus grupos normales, ya la iglesia grande está vacía, ya pueden tener sus grupos y ya terminaron a las 8:25 en 20 minutos. ¿Okay? Dios los bendiga.